queridos amigos, estamos aquí otro día más en el Giraldillo de tu madre.
Sevilla, niño, ¿qué pasa? Saludos, buenos días.
Estamos para hablaros de las películas que más nos han gustado y más nos han decepcionado.
Sí, un poco de todo.
En este festival. Hoy tampoco vamos a hablar de mucha decepción. No, la primera sí, bastante.
Seguimos siendo Néstor Juez y Jorge, ¿eh? No,
sí,
ahora
sí.
No somos Pedro y Pablo.
No somos los Picapiedra.
No, seguimos siendo
somos
Néstor Juez y
Jorge Fernández Mayorolas, sí. De Cine y Sé Feliz, y mi compañero...
Néstor Juez, que no gestornuez. Aquí estoy. Aquí estamos.
Buenos días. Bueno, pues vamos a hablaros de dos películas que hemos visto de sección oficial, una de ellas muy decepcionante y la otra una soberana maravilla que vamos a dejar para el final, uh-huh. Sin descubriros demasiado. Vamos a empezar con la gran decepción, sí. De ayer en sección oficial.
O más que decepción, castaña absoluta, porque igual sí. Tampoco hay expectativa ninguna, pero bueno, sí, flojilla.
Robert Guédiguian.
Ajá. Director que antaño hizo grandes películas. Tuvo unos años muy buenos, ¿verdad? Yo tampoco lo sé de experiencia propia, pero ese prestigio tiene.
Sí, sí, claro. Sí, lo tenía.
Lo tenía, sí. Lo tuvo. Sí, sí. Robert Guédiguian, que está por aquí, además nos la presentó él, estaba allí presente. Sí, sí.
Sí, sí.
O sea que vamos.
Y luego nos dejaban que les hiciéramos preguntas en el fotocall.
En el fotocall, sí, sí, porque. ¿Para qué preguntar sentados si podéis hacerlo de pie pasando frío? Siempre es mucho mejor si se anima uno más a preguntar cosas. Sí, sí, sí.
Pero no nos apeteció mucho preguntarle nada sobre esta película porque no, la verdad es que fue lamentable.
No invita a la pregunta a la película, la verdad es que no.
La película se llama Gloria Mundi.
Gloria Mundi.
La protagoniza, no. Entre su elenco está Ariana Ascaride, que es la mujer de Robert Guédiguian.
Tiene un cast de caras conocidas.
Y que consiguió Ariana Ascaride la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia.
Que aún no lo explicamos, la verdad.
Que vamos descubriendo que el Festival de Cine de Venecia, a pesar de estar presidido por Lucrecia Martel, no ha sido un palmarés demasiado.
Ha tomado decisiones un poquito cuestionables, ¿no? Por así decirlo, pero bueno.
Vamos. Cuestionables y arbitrarias.
Una mala tarde de cualquiera y la tuvieron ellos ese día, se ve. Sí, sí, sí. Sí.
Pues Gloria Mundi es dentro de la filmografía de este director, que es un director abiertamente de izquierdas, es un director muy crítico con el neoliberalismo. Sí.
Precariedad laboral, la esclavitud de los nuevos horarios, etc.
Sí, es un Ken Loach del cine francés.
Sí, Marsella y unas familias que viven muy sacrificadas por sus distintos trabajos, ¿no?
Y como el Ken Loach actual, que Robert Guédiguian también tiene más o menos los mismos años, y quizá
sí.
Ken Loach
bueno,
sea
realmente
más
no,
mayor.
Que Ken Loach es bastante más mayor, sí, pero bueno, más o menos. Gente ya mayor, gente que ya está de vuelta en la vida. Sí.
Sí, la gente pues está envejeciendo mal. Están envejeciendo muy mal.
Están perdiendo la elegancia de sus formas, ¿no?
Sí,
sí, sí. Sí.
Y lo que antaño fueron, pues, pinceladas...
dramas sociales elegantes, bien construidos...
Intensos, bonitos...
Sí. Con matices,
etcétera, pues ahora están rodados con brocha gorda.
Ahora son pintores, ahora te encalan el piso y digamos que sí, que trazan a lo gordo, ¿no?
Sí.
Y
bueno, pues Gloria Mundi es un batiburrillo de excesos.
Amoríos cruzados, infidelidades aquí y allá, una hija, relaciones de pareja un poquito estropeadas, como no, metámonos un poco con Uber y nada, unas...
Relaciones familiares...
Sí, sí, sí.
Es que no podría decir ausentes,
sí.
Son ridículas. Las relaciones familiares que se producen en esta película son completamente ridículas.
Película que a mí me ofendió no ya por su brayada, que lo es también, sino por lo burdo que son sus diálogos. Son diálogos realmente lamentables, ¿no? Y mete conflictos que no son necesarios tampoco, en fin, sí, una cosa insensatez absoluta.
Y con una ideología un tanto preocupante, o sea, de una mentalidad de izquierdas, pues pasamos casi a un fascista.
Sí, sí,
se podría decir.
El fascista de la burguesía, sí, sí,
sí. Bueno, vamos a hablar de otra película que hemos visto en la sección EFA,
sí.
Que es Oleg.
Oleg, un director letón, Justin Kierkegaard, puede ser, un nombre bastante impronunciable, que estuvo en la quincena de realizadores, y una película que mayormente nos ha convencido, creo que a ti te ha gustado bastante más que a mí, pero con todo creo que es una película interesante, es una película con elementos atractivos. Y que a mí me gusta sobre todo por su dispositivo. Tiene un dispositivo muy cerrado, tenemos continuamente planos, primeros planos, planos medios, una cámara en mano que sigue al personaje siempre muy de cerca y además el dispositivo pues, relativamente cuadrado, ¿no? Y es una historia interesante sobre esclavitudes en la Europa central actual, ¿no? Sobre un pobre hombre que vaga sin rumbo y que entra en mundos laborales muy jodidos, ¿no? De pisos patera, con polacos que les juzgan, ¿no?
Sí, es una crítica, yo creo, bastante bastante potente a la precariedad laboral, sin ser un Ken Loach.
No. Sí, es como el drama eso de miserables, gente que lleva vidas realmente miserables, con el peligro de la violencia y de que le puedan incluso matar de por medio, y el alcohol haciendo estragos y, en definitiva, pues eso, no ser capaz de salir del hoyo, ¿no?
Lo bueno que tiene la película, yo creo, que es que consigue, a través de su dirección, que podría pasar perfectamente por ser una película dogma, es una película muy personalista, entonces yo creo que lo bueno que tiene la película es que te mete de lleno en lo que está sufriendo el protagonista. O sea, eres tú partícipe de lo que él está viviendo. Y eso hace que el conflicto humano que él se encuentra, porque al final no deja de ser un conflicto de crisis de valores, sí, de películas, por ejemplo, que recuerdan a, te lo comentaba ayer, David Zonana.
Sí. Bueno, sí, yo creo que David Zonana tiene un poco más de matices que esta, pero sí, partiremos. Sí. A mí, ya digo, no me ha entusiasmado tanto porque yo creo que a nivel de argumento podría aprovecharse más. Creo que se queda un poco simple en algunas cosas.
El último tercio, la verdad, es que acaba, digamos, de la manera más sencilla.
Sí.
Y podría ser mucho más interesante. Sí, y luego otra cosa que también hay que hablar de ello es la interpretación del chaval protagonista, del que desconocemos el nombre, pero la verdad es que es interesantísimo.
Prevenimos para los que queráis verla, que es una película cruda, ojo, ¿eh? O sea, no es que sea muy violenta, pero bueno, digamos que el tipo es carnicero, es una película bastante eso, cruda.
Es una peli de Europa del Este.
Película sórdida, muy de Europa del Este.
Y se nota mucho. Y de hecho, a mí, yo, si hay una película que recordaría, o por lo menos un director que me ha recordado mucho, no en la manera de hacerlo, pero sí en la forma en la que se cuenta la historia, es Cornel Mundruzzo, particularmente Semilla de Maldad.
Vale, bien, sí, ¿vale? Compro.
Y ahora vamos a hablaros de otra película que también hemos visto en la sección EFA.
Sí, bueno, yo la pude ver en la Seminci hace unas semanas, pero vamos, más o menos viene a ser lo mismo. Sí.
Que se llama And Then We Dance, que es una película...
Película sueca, aunque ambientada en Georgia, que es la candidata de Suecia para los Oscar y que, bueno, estuvo también en la quincena de realizadores, ¿no?
Cierto, a los de Madrid, os digo que el próximo 17 de noviembre, es decir, el próximo domingo, la podéis ver, creo que en Cineteca, en el Festival de Sgay Cinema. Porque la tiene incluida en su sección oficial.
Así es.
Película ha sido nominada, bueno, ha ganado el premio al mejor actor en Valladolid, y también ha sido nominada al mejor actor en los premios de cine europeo.
Sí, el actor está recibiendo mucho tipo de reconocimientos. Sí.
Lógicamente, porque tiene una interpretación maravillosa.
Sí, él está francamente bien.
La película está bien, pero está bien sin más. Yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de ver la película, y al final me ha contado, es lo que te decía ayer cuando la terminé de ver, me ha contado la misma historia que se me cuenta siempre sobre dos chicos que se enamoran. La imposibilidad de amar, básicamente. Sí. Pero yo me pregunto y planteo a los que nos estáis oyendo si esta película tendría posibilidad de existir si el conflicto fuese entre una pareja heterosexual.
Es decir, justo.
Se hace únicamente porque son dos hombres porque ahora...
Es una pequeña tendencia, hay una corriente clara de películas de homosexualidad que llevamos ya 5 o 6 años... Y se hacen muy parecidas entre sí.
Y que yo aplaudo y me encanta.
Sí, pero es una pena que se ha estancado siempre el mismo relato, ¿no?
Sí.
Que para mí es una lástima. Yo creo que la película es una oportunidad desperdiciada y perdida porque creo que es un mal guión, por así decirlo.
Sí.
Pero cogido por un buen cineasta, porque yo veo elementos muy atractivos. Creo que el tipo dirige realmente bien, creo que la fotografía es muy buena y creo que hay momentos poderosos. Creo que las escenas de danza son espectaculares, la música le da una identidad cultural muy atractiva.
El protagonista tiene toda la identidad de la película.
Hay una secuencia prácticamente larga, un plano que le sigue un personaje desde una casa, una calle, con una boda. Y por medio hay momentos de cine realmente potentes, pero es un desperdicio cómo el argumento sigue pues caminos muy transitados y luego, como digo, muy un poquito trillados y con instantes de que tú ves venir, como que tienen que pasar por ciertos peajes de que ahora sí tienen que enemistar, ahora reencontrarse otra vez. Y es una pena, es una película que ya hemos visto, pero realmente la salva para mi gusto que está muy bien dirigida.
Sí, al ser una película de danza, a mí me ha recordado en varios momentos a Billy Elliot y de hecho tiene una secuencia final muy parecida.
A la
película, muy potente, muy bonita, pero muy parecida.
Sí, porque la danza georgiana es particularmente agresiva, entonces es curioso verlo. Sí.
Y ahora vamos a dejar el último tercio del podcast para hablaros de lo que nosotros consideramos que es el cine.
De algo que nos ha pillado desprevenidos, ¿no? Que no estamos preparados para esto y hemos dicho que no somos dignos de esto, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Sí.
Mira, yo cuando voy a los festivales, lo que espero encontrarme es películas como la que vimos ayer.
Sí.
Que ya sin más preámbulos os decimos que es Martin Eden. La película italiana que conquistó a la crítica, pero que luego al final solo ganó el premio al mejor actor en
el Palmarés. Sí, por algún motivo que desconocemos, película de Pietro Marcello,
Sí, Bueno, es una película fascinante.
Espectacular,
es
espectacular.
Maravillosa.
O sea, es gloria bendita.
Es una película que yo creo que puede gustar a
yo creo que mayormente persona. A todo el mundo. Es una película que mayormente yo creo que va a gustar a todo el mundo. Levantará distintas pasiones en según qué grado, sí. Pero yo creo que mayormente gustaría a cualquiera.
Y es una película que yo consideraría casi perfecta, porque a nivel de guión tiene un guión perfecto, sí. Con los personajes están completamente desarrollados, diálogos tienen sí. Toda la lógica de...
Una novela de Jack London, a la que la han adaptado cambiando la época, cambiando el país, o sea, cambiando un poquito el contexto, pero manteniendo la esencia, ¿no? De este hombre que se
y cambiando la densidad también, porque sí. no es lo mismo la densidad con la que se cuenta la novela de Jack London... que lo que vemos en pantalla, que parece como mucho más preciosista, mucho más bello. Es un relato crudo sobre, dramáticamente, cómo una persona se enfrenta a las relaciones amorosas, sí. cómo se educa como forma sentimental y emocional, cómo aprende a relacionarse con el resto del mundo y sobreviviendo y trabajando, evidentemente, buscando, labrándose un futuro.
Es un hombre que se alfabetiza, que se implica en política, que acaba por así dándose cuenta cómo la sociedad es una ciudad de etiquetas, ¿no? Y cómo ese hombre que pasa de ser un apestado pasa a ser alguien respetado solamente por su éxito económico, ¿no? Es una película que yo creo que es ya un clásico. Yo creo que es una película temporal, que por su estilo bien podría haber sido ya los 70 o 80. Es una película realmente abrumadora a nivel emocional, que utiliza una serie de anacronías curiosas, porque utiliza músicas que no casan con el momento histórico, hace un uso del archivo interesante.
Pero músicas que son perfectas para lo que se está
hablando. A nivel emocional están muy bien buscadas.
Yo tengo que reconocer que a mí, particularmente, lo que más me gusta de la película es esas imágenes de archivo, de las que ya nos hablaron Manu Yáñez y Víctor Esquirol en el podcast de Venecia.
Monográfico de 40 minutos de la peli.
Bueno, esas imágenes de archivo que seguramente se habrán creado...
recreadas, hay originales,
y habrá originales también, pero esas imágenes de archivo que nos permiten conocer al personaje mucho más de lo que lo estamos viendo en pantalla.
Su rememoración de la infancia, justo.
Y a través de la utilización también de esas músicas que, como dices tú, son anacrónicas, pero en realidad...
Sí, son electrónicas, pero a nivel emocional son muy intensas, ¿no? Sí. Es una película muy sensible, muy bonita, con un look visual, como bien digo, de grano, de cine clásico de otra época, y además película Río, 2 horas que parecen una vida entera... Y un actor extraordinario. Yo creo que el actor, cuyo nombre no recuerdo, está francamente bien. Sí, es una película realmente que
maravilloso.
Es gloriosa. Gloriosa, y realmente nos cuesta entender cómo esto no fue León de Oro, ¿no?
Es una vergüenza. O sea,
digámoslo elegantemente.
Podemos decir que Joker no nos ha disgustado ninguno de los dos.
Está mal de todo, le encontramos sus virtudes, pero vamos, compararla con esto. Compararla con esto es absurdo.
Es una vergüenza.
No tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, Lucrecia Martel tendrá toda una vida para arrepentirse.
Que Martin Eden. Tampoco ha sido la seleccionada por Italia para los Oscar.
No. Sí.
Han acabado seleccionando El traidor, que veremos.
Que también es buena película, ¿eh? Pero es verdad que comparado con esto, pues queda un poco por debajo también.
Y nada más, pues recomendaros que veáis esta película, que se estrenará ya el año que viene en España. Y
Son esas películas que te hacen acordarte porque amas el cine, ¿no? El cine es esto, y que ya te compensa lo demás, ¿no? Te compensa las malas películas que ves con ella. Ya
yo cuando terminó la película, yo me acuerdo que te dije, por esto vengo a los festivales de cine.
¿No? por eso me gustaba a mí el cine, ¿no? Por esto.
Vengo por encontrar películas como esta, que la verdad yo considero que me han cambiado la vida. O sea, me cambia la
de
vida.
Alguna manera, sí.
Ver Martin Eden.
Vamos, verla cuando podáis, sin faltar, vamos.
Bueno, pues un saludo. Ya mañana no haremos el programa
Néstor. Mi espíritu se mantiene
presente. Nos despedimos de él. Mañana estaremos con Jorge Aceña, que también vendrá pues a alegrarnos un poquito las mañanas o a...
Sí, a amenizárnoslas o a dar un punto de vista diferente que a ver la cabeza de...
Un punto de vista muy diferente.
Jorge y yo pensamos muy parecido, está bien alguien que disienta.
Bueno, un saludo.
Viva el cine, hasta viva luego. Sevilla. Adeu. We'll be right back.